Muy buenas noches para todos. Gracias por la participación en esta rendición de cuentas. Y quiero darle un reconocimiento especial a todo el equipo humano de Acción Social, que a lo largo y ancho del país trabaja con tanta dedicación, con tanto esmero para cumplir con estos retos. Tengo, presidente, y colombianos la oportunidad todas las semanas de visitar distintos rincones del país y encontrarme con muchas personas que sufren la violencia, el desplazamiento, la pobreza y los cultivos ilícitos. Y algo que nos impresiona a los servidores de Acción Social es ver la capacidad de la gente que tanto sufre en Colombia para crecerse ante las dificultades, para enfrentar los retos. Y eso es muy importante en este momento cuando el mundo tiene nubarrones y dificultades económicas, porque la grandeza de los pueblos definitivamente se mide, y la de sus dirigentes, en los momentos de dificultades. Esta noche debo presentar un balance sintético de los principales logros del último año y de las dificultades, pero además los retos hacia el futuro y esa energía que encontramos en la población en Colombia, la población que más ha sufrido por la violencia, el desplazamiento y la pobreza, nos anima mucho y nos compromete porque es un ejemplo de crecerse ante las dificultades. Vamos entonces con uno por uno de los temas fundamentales que tiene responsabilidad esta agencia. El primero es el de Familias en Acción. El año pasado nos habíamos comprometido a llegar a 1,5 millones de familias. Cumplimos el reto y lo superamos, llegamos a 1,700,000. Es muy importante recordarle a los colombianos que este no es un programa de limosnerismo, de pedigüeñismo, de asistencialismo. En Familias en Acción, cada 2 meses se le da un recurso económico, un apoyo a las familias que más lo requieren en Colombia. Y las familias tienen una tarea de corresponsabilidad, deben llevar a sus hijos a estudiar, tienen que llevarlos a los controles de nutrición y crecimiento, deben cumplir con el esquema de vacunación y obtener los documentos de identidad para la familia. Son logros que son fundamentales para que las familias salgan de las mayores dificultades y para que puedan avanzar. Y es un programa además que tiene una ventaja importante, no depende de si votan por un presidente, por un alcalde. Tiene un criterio de selección objetivo y de pago objetivo. Para ingresar al programa se requiere que las familias tengan hijos menores de 18 años, que sean del nivel 1 del SISBEN, que sean desplazados o indígenas. Y para hacer el pago cada 2 meses a las familias, pago que surge de los recursos que los colombianos pagan a través de sus impuestos, se verifica que las familias cumplan con las condiciones establecidas. Si no llevan a los niños a estudiar, no se les hace el pago. Si no llevan a los niños a vacunar o al control de nutrición, no se les hace el pago. Esa es una gran garantía de este programa, que llega con gran nivel de objetividad, que llega a quien más lo requiere, a la base de la pirámide, y sirve para apoyar unos elementos fundamentales de nutrición y educación. ¿Pero qué sigue ahora? El reto para el año entrante, al terminar el 2009, es llegar a 3 millones de familias, es llegar a toda la base popular. ¿Y por qué queremos llegar a ese número? Porque ese número de familias comprende todo el nivel 1 del SISBEN de Colombia, todos los desplazados y todas las familias indígenas que tienen hijos menores de 18 años. Y además es muy importante porque existen dificultades económicas en Colombia y en el mundo. Y la experiencia ha demostrado que cuando hay dificultades económicas, los que más sufren son los más pobres y tardan más tiempo en recuperar lo que han perdido. Por eso una responsabilidad social muy grande, una responsabilidad ética y una responsabilidad política en momentos de dificultades es darle una protección mayor a la población más pobre y más necesitada. Y por eso en Acción Social, siguiendo las directrices del presidente y el apoyo que nos ha dado el Congreso, tenemos el compromiso que al terminar el año entrante, toda la base popular de Colombia, es decir, el SISBEN 1, los desplazados y los indígenas que tengan menores de 18 años, estarán en este programa, que será un impulso fundamental para mejorar en aquellos requisitos y condiciones de vida que hemos señalado. El segundo programa al que me quiero referir es la Estrategia Juntos. Ya la directora de Planeación en su rendición de cuentas había hecho anotación a esta tarea. ¿Qué es Juntos? Juntos es una estrategia para que las familias que ingresan, o los hogares que ingresan a Familias en Acción, puedan tener el apoyo de todas las instituciones del Estado y del resto de la sociedad colombiana para alcanzar unos logros que se han identificado que ayudan a salir de la pobreza. Hemos identificado que hay 46 logros o 46 metas que si cada familia que está en condiciones de pobreza en Colombia las alcanza, debería salir definitivamente de la pobreza. Lo hemos mostrado como un símbolo, y los símbolos son muy útiles, como ladrillos. Si una familia tiene esos 46 ladrillos, ha salido con seguridad de la pobreza o de la miseria absoluta y da varios pasos para poder mejorar sus condiciones de vida. Esos ladrillos o logros o metas son algunos tan sencillos como que los niños estén vacunados o tengan el cupo en salud en educación, hasta los dos ladrillos que son de mayor dificultad de obtención, y es que las familias tengan un empleo permanente o una posibilidad de ingreso permanente con su pequeño negocio y que tengan una vivienda digna y saludable. Por eso, en junto, lo que se ha establecido es que primero ingresan las familias o los hogares a Familias en Acción. Allí rápidamente se alcanzan algunos logros, los ya mencionados esta noche, y con un proceso de acompañamiento que debe tardar entre 3 y 5 años, el compromiso nuestro es movilizar a todas las instituciones del Estado, trabajando articulados con los municipios, con nosotros dando ejemplo de corregir los errores de falta de coordinación en el Gobierno Nacional, para acompañar a las familias. Un cogestor o cogestora que son escogidos de la propia comunidad con ciertas condiciones para poder acompañar a la comunidad y a las familias, acompaña a 200 familias. Hace la identificación de cuáles de esos 46 logros tiene y cuáles no, y moviliza a todo el Estado para apoyar a estas familias para que lo logren. Como ustedes lo saben, lograr una vivienda digna y lograr generación permanente de ingresos, es decir, un empleo, un trabajo, su negocito funcionando, requiere un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, si las familias son analfabetas, hay que ayudarlas a que salgan y se alfabeticen. Si no están capacitadas, hay que darle oportunidades de capacitación. Y si están en el crédito de usura, tenemos que ayudar a que entren en la banca de oportunidades. Para que miren la magnitud del esfuerzo que tenemos que hacer y que ya se empezó a hacer, porque la puerta de entrada son 1.700.000 familias en acción. En la mitad de las familias en acción en los pueblos de Colombia están en el crédito de usura. Eso significa en el pagadiario, en el gota a gota, en el chupasangre. Gracias al esfuerzo que ha liderado el presidente con banca de oportunidades, cada vez salen más familias. Pero donde es más difícil salir es con aquellas familias que están más ancladas en la pobreza. Y por eso, inicialmente teníamos 45 logros por familia y adicionamos el 46. Y es que las familias salgan del chupasangre, del pagadiario, y entren a la banca de oportunidades. Si las 3 millones de familias más pobres de Colombia, las afectadas por el desplazamiento, y las familias indígenas, cada una logra tener los 46 ladrillos, eso nos daría 138 millones de ladrillos. Esa imagen la queremos utilizar el año entrante, porque ya que tenemos 1.700.000 familias en acción y vamos a tener 3 millones de familias, el gran logro para que Colombia dé un salto mucho más acelerado en la reducción de la pobreza y en la disminución de la inequidad, es contribuir a que logremos esos 138 millones de ladrillos. Ya las familias, de hecho, al hacer una primera evaluación, tienen muchos ladrillos, algunas tienen 8, 10 o 14 o 15 de los logros, pero acercarse a los más grandes, a los de generación de ingresos permanente o a los de tener la vivienda digna y saludable, son más complicados. Allí es donde requerimos mover a toda la sociedad. Y el segundo gran reto de nosotros en Juntos es que el año entrante estén en la puerta de entrada las 3 millones de familias en acción y que al final del año entrante por lo menos 1.5 millones de familias en acción tengan el acompañamiento de los cogestores y tengan su plan para ir creciendo en los logros. El tercer tema es el de seguridad alimentaria RESA. Este es un programa que se volvió ya muy común a la población, fundamentalmente en el campo. Es un programa de seguridad alimentaria que significa volver a sembrar en la finca. Merque en la finca se llamaba inicialmente porque era para zonas rurales. Se da un acompañamiento a las familias para que vuelvan a sembrar productos de pan coger, a tener algunos animales como la gallina o el cuy o el conejo, y a sembrar hortalizas, verduras, plátano, yuca, según la condición de cada región. Y acudimos a las tradiciones, recuperando la posibilidad de que las familias vuelvan a sembrar y producir para mejorar su condición alimentaria. Ya en los 6 años que va de este gobierno se ha llegado a más de 600.000 familias y en el último año llegamos a 131.000. ¿Cuál es el objetivo para el próximo año? 100.000 hogares más en seguridad alimentaria. Y déjenme mencionar brevemente un programa que es pequeño pero significativo que ha surgido de RESA. Es CUNA, Culinaria Nativa. Tocamos la puerta de los chefs más importantes de Colombia, de los mejores restaurantes y de los mejores hoteles en Cartagena, en Medellín, en Cali, en Bogotá, y estamos avanzando en otras ciudades, para compartir saberes con muchas de las familias que están en RESA y tienen pequeños restaurantes populares. Y ya varios miles de ellos han tenido capacitación y un intercambio de experiencias. Y si bien hemos encontrado un enriquecimiento muy grande para los restaurantes populares en el país, ya son más de 10.000 familias en este programa, el testimonio que han dado los chefs más reconocidos de Colombia es que han aprendido mucho, que hay mucha riqueza cultural para recuperar de la comida popular y que si bien ellos han podido enseñar o transmitir parte de su conocimiento en materia de equilibrar más la comida y señalar ciertos sabores para acomodarse más al paladar colombiano, es más lo que ellos han aprendido. Con ese programa vamos a continuar. El cuarto tema al que me quiero referir brevemente es el de las pequeñas obras, que a veces mucha gente no ve, digamos, en las grandes ciudades el significado de un pequeño puente, de una pequeña escuela, de una pequeña electrificación. Nosotros teníamos la tarea de reconstruir los pueblos destruidos por la guerrilla. Como afortunadamente eso cesó, esos recursos se han venido volcando a trabajar en zonas que ha venido recuperando el ejército y la fuerza pública y la policía. Y a lo largo del último año hicimos más de 242 pequeñas obras comunitarias, también muelles, algunos pequeños aeropuertos comunitarios. Para el próximo año esperamos realizar 60 obras más de estas pequeñas que le transforman la vida a pequeñas comunidades y nos facilitan el proceso de recuperación que está haciendo la fuerza pública. En el quinto punto me quiero detener un momento porque es un tema muy delicado. Es el tema del desplazamiento, un grave drama que han sufrido muchos colombianos. Y en esta materia tenemos algunos avances importantes, pero también tenemos algunos temas con dificultades. Y como lo dice el presidente de la República, una rendición de cuentas es seria si los funcionarios públicos tenemos además la responsabilidad y el coraje, como tiene que ser, de mostrar lo que se está avanzando, mostrar todo lo que falta, pero también mostrar en lo que hay dificultades. El desplazamiento en Colombia ha venido disminuyendo, pero todavía hay gente que se desplaza, sobre todo en algunas zonas donde tenemos disputa por la coca. La fuerza pública ha recuperado todas las zonas urbanas, cada vez recupera más territorio rural, pero todavía nos faltan unas partes con muchas dificultades geográficas, y eso genera todavía un desplazamiento. Pero les voy a mencionar brevemente en qué hemos avanzado, porque eso ya se logró, pero para pasar a lo que nos falta. Primero, el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano, conocido por ACNUR, y aquí está el delegado de ACNUR en Colombia. El gobierno que en el mundo hace el mayor esfuerzo por sus propios desplazados es el colombiano, a pesar de todo lo que nos falta. No hay un solo gobierno en el mundo que esté haciendo un esfuerzo tan grande. Hace algunos años se utilizaban 35 millones de dólares por año para atender a la población desplazada en Colombia. Ahora estamos utilizando 500 millones de dólares por año. Es un salto muy grande que se hace con los impuestos de los colombianos para buscar mitigar este fenómeno. ¿Y en qué temas ha habido avance? Los menciono rápidamente. En salud, hace 6 años solo el 30% de la población desplazada tenía cobertura en salud, hoy ya está por encima del 80%, llegando al 90%. En materia de educación básica tenía una cobertura del 60%, ya está acercando hacia el 90%. No teníamos ningún hogar desplazado en Colombia en Familias en Acción, ninguno hace 4 años. Hoy ya más de 260 mil hogares desplazados, es decir, más de 1 millón de desplazados están en el programa. Y reconstruimos los pueblos destruidos, 196 pueblos y más de 8 mil viviendas que habían sido destruidos en los últimos 10 o 12 años fueron reconstruidos todos y eso había generado desplazamiento. ¿Cuáles son los temas en que todavía tenemos dificultades? En unos empezamos a avanzar y en otros todavía tenemos, atrancamiento. Uno es el tema de tierras, el otro es el de vivienda y el otro el de generación de ingresos. En el de tierras, en la medida en que empieza a avanzar el proceso de justicia y paz, el proceso de restitución de tierras esperamos que sea importante hacia el futuro. Y el ministro de Agricultura ha liderado con el INCODER un proceso importante de convocatoria a la población desplazada para presentarse no solo a solicitud de tierra, sino también de proyectos productivos. Pero debemos reconocer que, aunque es un esfuerzo importante, apenas estamos comenzando. Entonces, ahí lo que reconocemos es que estamos en los primeros pasos y el reto más grande es crecer. Ah, debo anotar que este proceso que se trabaja con los desplazados es de todas las instituciones del gobierno. Nosotros cumplimos una labor de coordinación, pero aquí hay un esfuerzo de todas las instancias del gobierno. El otro tema es el de vivienda. En vivienda, hace algunos años solo se entregaban 2 o 3 mil subsidios por año para la población desplazada. Este gobierno en todas las bolsas significa los recursos especiales para desplazados, pero además las que se entregan a municipios y en convocatorias especiales, ha asignado cerca de 80 mil subsidios a desplazados, de los cuales un número superior a 40 mil se han asignado, bueno, casi 50 mil, pero tenemos 30 mil sin asignar. Ahí tenemos una primera dificultad y tenemos mucha gente en cola. El año pasado hicimos una gran convocatoria en el país y se presentaron más de 200 mil hogares desplazados. ¿Cuál es el gran reto ahora? El primero, trabajando todos, pero mucho con el liderazgo del Ministerio de Vivienda, es poder lograr que haya más disponibilidad de tierra y de vivienda y trabajar con municipios, con alcaldes, gobernadores y el sector privado para atender estos 30 mil cupos. Pero como con el decreto de reparación, cada año se van a empezar a entregar a partir del año entrante 30.000 subsidios nuevos para desplazados, el gran reto va a ser que ellos se hagan efectivos. Ahí reconocemos que todavía tenemos una tarea muy grande por hacer y hay 200.000 hogares en cola. Ya el Congreso aprobó la propuesta del presidente de asignar los recursos para 30.000 subsidios adicionales por año para población desplazada, que además tiene unas ventajas, tiene un monto superior a los de los subsidios normales. La población desplazada la puede utilizar en vivienda nueva o usada y la puede utilizar en cualquier parte del país. Y en el proyecto de presupuesto que se aprobó hace una semana, se autorizó que los recursos de vivienda urbana se puedan utilizar en rural o viceversa para facilitar esta movilización de recursos. Y finalmente tenemos el programa de generación de ingresos. Hoy ya podemos mostrar un primer resultado importante. Ya el 25% de las familias desplazadas tienen un programa de acompañamiento en generación de ingresos. Con estos programas no se van a volver ricos, pero los estudios, el que hizo el Centro Nacional de Consultoría, acaba de mostrar que se duplican los ingresos de la población cuando antes eran medio salario mínimo, ahora algo más de un salario mínimo. Eso nos deja satisfechos, pero encontramos un primer avance de estas familias. De las 600.000 familias que están registradas como desplazadas de los últimos 12 años, ya 150.000 están en este programa, 83.000 de las cuales en el último año. El próximo año esperamos movilizar a 100.000 hogares más en este proceso, lo que significa que tendremos todavía una tarea importante para el 2010. Pero hay un tema final que quiero anotar sobre desplazamiento. Si bien el desplazamiento ha disminuido, hemos encontrado en el último año y medio que en algunos sitios del país han crecido las declaraciones de población como desplazada. Y lamentablemente hemos identificado fraude. Y cuando hay fraude, eso termina perjudicando a la gente que más requiere los recursos. Porque cuando las personas que no son desplazadas pueden tener problemas de pobreza o de otra dificultad, pero se inscriben como desplazadas, empiezan a recibir del Estado una serie de recursos en atención humanitaria y en otros programas que le quitan la posibilidad a otras familias que realmente son desplazadas. Y les quiero mostrar este tema porque necesitamos la colaboración de la población realmente desplazada para judicializar a los estafadores. Hoy les quiero contar que Acción Social ha denunciado a 21 estafadores ante la Fiscalía y están avanzando esas investigaciones. ¿Y qué han hecho? Los casos concretos los hemos encontrado en ciudades como Santa Marta, Valledupar, Bogotá y Soacha. Van y buscan puerta por puerta, eso ha sucedido en Soacha, y lo digo porque están judicializados. Tocan en la casa y le dicen, si me da 70.000 pesos lo hago inscribir como desplazado. Y luego empiezan a cobrar 5.000 pesos por un derecho de petición hasta 30.000, de 60 a 150.000 por la tutela. Hoy afortunadamente hemos reaccionado, estamos trabajando con la Fuerza Pública y con la Fiscalía. Es más, Acción Social ha cedido 1.500 millones de pesos de su presupuesto para fortalecer la unidad de la Fiscalía que investiga y judicializa a estos grupos. Porque si bien la mayoría de la gente que ha sufrido desplazamiento está viviendo un drama, el drama se agrava en la medida en que haya estafadores que se aprovechen de este esfuerzo que está haciendo el gobierno para incluirlos. En la ciudad de Bogotá, en el mes de julio y en el mes de agosto, el 45% de la gente que fue a declarar que era desplazada, al revisar las bases de datos encontramos que llevaba 20 años votando en Bogotá y más de 10 años en el Sisbén. Se ha rechazado obviamente la inscripción, pero ese llamado finalmente lo quiero hacer. Porque quienes sufren el desplazamiento tienen un drama tremendo. Muchos salen corriendo, abandonando su tierra y sus fincas, perdiendo seres queridos. Y volverse a reintegrar a la vida requiere un esfuerzo muy grande. El gobierno colombiano completamente está comprometido en esta tarea, pero necesitamos hacer un esfuerzo para atacar a los defraudadores y a los estafadores que buscan colocar o inscribir como desplazados a los que no son. A continuación, una breve anotación a un programa que nos emociona mucho, que es Batuta. En Batuta encontramos, además del programa normal que tiene la Fundación Batuta con 7.000 niños en el país, nosotros habíamos encontrado a 900 niños desplazados. Pues este programa se fue creciendo hasta llegar a 28.000. En desarrollo de la idea que tanto ha predicado el presidente Uribe, de que cada joven o niño en Colombia que interprete un instrumento musical jamás empuñará un arma. Hoy tenemos 28.000 cupos en todos los departamentos del país y en las principales ciudades con desplazamiento, en Tumaco, en Barranca Bermeja, en Buenaventura, en Apartadó, en Magangué, en Soledad y Malambo, en Soacha, en Cartagena del Chairá, en Bojayá. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Mantener este programa y mantener cada año el cupo para 28.000 niños desplazados o de los niveles 1 del Sisbén para que sigan con su música renovando su alma y alegrando a las familias. El séptimo programa es uno muy importante, pero en el cual tenemos algunas preocupaciones que nos obligan a trabajar mucho más. Es el de erradicación manual. Colombia le demostró al mundo que se podía hacer más erradicación manual que en cualquier otro sitio. El récord mundial de erradicación manual lo tenía el país de Bolivia, que en el año 1999, con mucha ayuda internacional, logró erradicar 16.999 hectáreas. Es decir, le faltó una para las 17.000. Bajo la dirección del presidente Uribe hicimos aquí un esfuerzo tremendo con la fuerza pública y con campesinos. Y logramos erradicar en un año 32.000 hectáreas, en otros 43.000, el año pasado 66.000, y este año el presidente nos puso la meta bien alta, 100.000. A hoy llevamos 76.000 hectáreas. Y el resto del año vamos a trabajar muy duro para acercarnos lo que más podamos a las 100.000. Pero hay que saber qué parte de las dificultades se dieron, porque este año tuvimos 12 erradicadores asesinados fundamentalmente por las FARC y algunos por algunas bandas emergentes. Y hemos tenido un grupo de erradicadores heridos, además de que hemos tenido soldados y policías que han entregado su vida en este proceso. Aquí lo que hay que entender es que le estamos quitando el combustible y el recurso que financia a la guerrilla y a las bandas emergentes. Tenemos absolutamente claro que las zonas que están liberadas de coca y amapola han visto recuperar no solo la tranquilidad, sino que todos estos explotadores del negocio, las FARC y las bandas emergentes, desaparecen porque no está el negocio. Y por eso han buscado atentar contra los erradicadores y la fuerza pública. Y aunque hemos hecho un esfuerzo muy grande y se toman todas las medidas de precaución, 12 campesinos colombianos murieron este año asesinados por las FARC en la erradicación. Eso nos hace que cuando encontramos una bomba o una mina antipersona tengamos que tener mucho más cuidado. Pero el objetivo es avanzar. ¿Pero qué más tenemos que hacer? Ya se empezó con la Fiscalía, con la Policía Judicial y con la Fuerza Armada a empezar a judicializar, a extinguir bienes. Hay varias centenares de fincas en extinción de dominio, pero nos falta avanzar mucho más con esas instituciones y con la Fiscalía en la judicialización de los que cometen este delito. Porque la coca y la amapola financian el terrorismo. Cada vez tienen menos fuerza las FARC y las bandas emergentes, pero la que les queda para hacer daño es fundamentalmente por el negocio de la cocaína. Nuestra tarea entonces es seguir en este esfuerzo, buscar controlar la resiembra y sobre todo hacer un esfuerzo muy importante en judicialización. Paralelamente a este proceso, el gobierno ha liderado el programa de guardabosques. Cumplimos la meta en el primer gobierno de llegar a 50.000 familias y nos comprometimos en este segundo gobierno a lograr que llegaran 80.000. Les quiero contar un dato importante. Por el programa guardabosques en estos 6 años han pasado 105.000 familias. De esas 105.000 familias, 27.000 se han graduado exitosamente, es decir, que cumplieron todo el proceso y salieron adelante y hoy tienen su negocio productivo. Tengo un dato aquí claro, 10.430 fueron retirados porque no cumplieron con las obligaciones o finalmente desistieron y hoy tenemos activas 68.745 familias guardabosques. Es extraordinario el resultado. La dificultad es que nos faltan más. Por eso estamos solicitándole a los cooperantes internacionales que, entendiendo este esfuerzo que hace Colombia, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que el mejor programa en el mundo, realmente alternativo frente a las drogas, es Guardabosques de Colombia y que lo que necesita es crecerlo mucho más. Por eso estamos pidiendo a los cooperantes que nos ayuden mucho más en esta materia. Ya han empezado a ayudarnos, pero hay que avanzarlo. Hoy estamos entonces con 68.000 familias guardabosques. La idea del año entrante es mantenernos con estas familias que ingresaron en el último año y medio, 30.000 el año pasado, 20.000 este año, 50.000, más las otras 18.000 que venían desde antes, para concentrarnos en el apoyo de manera que puedan desarrollar proyectos productivos en café, en miel, en cacao y en las distintas posibilidades que se han venido desarrollando. El noveno tema es un tema que el país no conoce mucho, pero es muy significativo, porque nos llena de mucha emoción de lo que se ha logrado, es el tema de cooperación internacional. La cooperación internacional que recibe Colombia no es muy grande en términos económicos, pero la apreciamos porque nos ayuda y además hay una cooperación técnica y de acompañamiento. Lo que hemos buscado es que esa cooperación se canalice en las prioridades de Colombia. Son tres fundamentales que coinciden con el interés internacional. Los objetivos de desarrollo del milenio y la estrategia juntos en Colombia. En segundo lugar, la lucha contra el problema mundial de las drogas y la protección del medio ambiente. Y en tercer lugar, los programas de reconciliación, gobernabilidad y apoyo a víctimas. Lo que se ha logrado es tener un gran sistema de cooperación y de coordinación. Hoy Colombia tiene un mapa que lo puede consultar cualquier persona del mundo y puede hacer el ejercicio cualquier ciudadano, va al computador y entra a la página de Presidencia y de Acción Social y simplemente hunde su municipio e inmediatamente le dice qué cooperación hay en Colombia, cuáles son los recursos, cuándo empezó el proyecto a funcionar y cuándo termina, y eso ayuda a dar transparencia. Hoy todos los proyectos de cooperación internacional que tiene Colombia aparecen en el mapa. Y es un instrumento tan útil que hoy 15 países de América Latina y del mundo están utilizando este mapa cedido por Colombia para aplicarlo a sus propias características. Y Colombia estuvo presente con la Cancillería de Acción Social en el cuarto encuentro mundial que se hizo de cooperación en Accra y hemos logrado dos temas importantes. El objetivo de esos encuentros es mejorar la coordinación de la cooperación y que vaya a las prioridades nacionales. Colombia en desarrollo de un proceso que ha venido haciendo hace algunos años, que reunía a los cooperantes en Londres, luego en Cartagena y luego en Bogotá, ha venido a ser mucho más efectiva la cooperación. Pues como consecuencia de la visita en Accra, el año entrante se van a reunir todos los programas de cooperación de América Latina, el Caribe y Estados Unidos y Canadá bajo el marco de la OEA en Colombia, para buscar cómo crecemos además la cooperación horizontal, la que nos damos entre países en igualdad de condiciones. Colombia está creciendo su cooperación técnica en Centroamérica y el Caribe y eso lo vamos a evaluar el año entrante. Todos los cooperantes de este continente nos vamos a reunir. Y para el año 2011 se consiguió la sede mundial de la quinta conferencia mundial para revisar los temas de cooperación. Se había acabado de hacer en África y por el esfuerzo que ha hecho Colombia, un país de renta media, pero que ha mejorado su cooperación y su coordinación, fuimos escogidos para esa quinta reunión mundial. Y eso es bueno además porque la gente viene y conoce a Colombia y asisten 130 países, todas las instituciones más destacadas, y vale la pena además para mostrar mucho mejor a nuestro país. Y para el año entrante esperamos por lo menos canalizar 200 millones de dólares de la cooperación a las prioridades que hemos señalado. Esperamos fundamentalmente para desarrollo alternativo, para guardabosques, para juntos y para los temas de víctimas. Quiero además señalar que viene funcionando bien el sistema de cooperación internacional para que no haya tanta dispersión. Hoy ya 26 departamentos de Colombia tienen su comité asesorado por Acción Social y la Cancillería para que cualquier cooperante que aparezca se vincule a las prioridades de la región. Vamos a los últimos temas. El Centro de Coordinación de Acción Integral. El presidente nos puso la tarea a las entidades sociales del gobierno a acompañar a la fuerza pública, porque la queja de la fuerza pública y de muchas comunidades es que durante, en muchas oportunidades, la fuerza pública recuperaba una zona de la guerrilla o de los paras en el pasado, pero no llegaban el resto de instituciones. Para eso se creó el Centro de Coordinación de Acción Integral, que busca que todas las entidades nos pongamos a trabajar y logremos en menos de 3 años básicamente 4 objetivos. Que los niveles de violencia y delincuencia bajen por lo menos al promedio nacional. Que los programas sociales en la zona logren llegar por lo menos al promedio nacional. Y que los indicadores económicos y gobernabilidad mejoren. Hemos venido trabajando en distintas zonas. Son zonas con dificultades, pero se encuentra, lo que más nos emociona es ver el compromiso de la gente, la emoción por ver que el Estado llega por primera vez. Y en nombre de todas las instituciones que hacemos parte del Centro de Acción Integral, le rendimos un tributo y un homenaje a los soldados y policías de Colombia que han permitido que lleguemos con estos programas a estas zonas. Hace algunos años, ni los programas de bienestar familiar, ni los del SENA, ni los de protección social, ni los de educación, ni los de acción social, llegaban a muchos rincones de Colombia. Hoy, estas entidades están llegando a los 1.102 municipios de Colombia y especialmente a zonas rurales donde nunca habíamos llegado. Sabemos que la tarea es muy difícil, pero venimos avanzando. Y quiero solo hacer referencia a un punto dentro de las tareas con el Centro de Acción Integral, la experiencia de la Sierra Nevada de Santa Marta y el trabajo con las comunidades indígenas. En la Sierra Nevada de Santa Marta habíamos tenido secuestro, desplazamiento, destrucción, arrasada la sierra por la guerrilla, luego por los paracos, y había tenido problemas de marihuana y luego de coca. Fue una de las primeras zonas que recuperó la fuerza pública colombiana y donde una de las primeras zonas visitadas por el presidente Uribe en este proceso. Todos los indicadores de violencia, sin excepción en la Sierra Nevada, han mejorado tanto que están por encima del promedio nacional. Todos los indicadores sociales están avanzando. Y en materia económica todavía no hemos llegado a los promedios nacionales, pero se está avanzando. Lo que quiero destacar es que nos reunimos con 4 comunidades indígenas que habían sido masacradas por los violentos y que gracias a la seguridad democrática están recuperando la sierra para la humanidad. La Sierra Nevada de Santa Marta es una riqueza de biodiversidad y una riqueza cultural. Y con los 4 pueblos de la sierra, los Huiguas, los Cogi, los Cancuamos y los Aruacos, Se definió un proceso concertado para crear unos pueblos alrededor de la sierra, en la parte media, para de ahí hacia arriba recuperar las fuentes de agua y tener además centros de servicio. Ya se entregaron los primeros pueblos, Gunmaco el año pasado y Dumingueca este año, y nuestro compromiso es para el año entrante tener los 5 nuevos pueblos y empezar los últimos 3 que se definieron. Le podemos anunciar al país que gracias al apoyo de todo el gobierno, obviamente el liderazgo del presidente y un esfuerzo especial que hizo el comisionado de paz, para Navidad de este año esperamos entregar 4 pueblos nuevos con todos los servicios, adelantándonos al compromiso que se había hecho de entregar un pueblo por año y para Semana Santa del año entrante uno más. Y aprovecho para anotar el esfuerzo que hemos hecho con la población indígena. La población indígena en Colombia es muy diversa y muchas instituciones de gobierno estamos trabajando con ellos, pero era una de las poblaciones que más había sufrido el golpe y la persecución de paracos y de guerrilla. Hoy es otra la condición. Falta mucho, es obvio, pero para solo mencionar nuestros programas, hoy el 10% de los guardabosques de Colombia son indígenas y vale la pena recordar que los indígenas en Colombia son el 2% de la población. El 10% de los guardabosques en Colombia, de las familias guardabosques, son indígenas. En Reza, de las 500.000 familias que han estado en el programa de seguridad alimentaria, 72.000 son familias indígenas. Y estamos avanzando ahora en la tarea de adecuar familias en acción a todos ellos. Además de trabajos especiales que hemos hecho, como en el Cauca, donde gracias al trabajo con la Unión Europea se invirtieron, en conjunto con el gobierno colombiano, cerca de 5 millones de euros en carreteras, puentes, escuelas, y ahora estamos trabajando en los laboratorios de paz con comunidades indígenas del Cauca. Hay un tema que es el de víctimas de la violencia, y aquí lo menciono brevemente porque este es un tema muy doloroso, pero nos pusimos al día como el presidente se había comprometido. Reconstruimos los 196 pueblos destruidos, como ya lo había mencionado, reconstruimos 8.100 viviendas, y el gobierno tenía, por unas decisiones de los años 90 del Congreso, la obligación de darle un apoyo económico a las familias que tenían un muerto en actos terroristas. Ese programa hacía demorar 20 años para ponerse al día. Pues gracias al apoyo del Congreso y a la decisión del presidente, que le agradecemos en nombre de todas las víctimas, una deuda histórica se pagó. A los parientes de 35.000 colombianos asesinados entre 1996 y el 2007 por guerrillas y paramilitares, se les entregó un apoyo económico de 250 millones de dólares. Sabemos que cuando alguien ha muerto, solo la resurrección permitiría resarcir ese daño. Pero nos da por lo menos tranquilidad haber hecho este esfuerzo con las víctimas. Y además porque nos encuentra preparados para la nueva tarea. La nueva tarea es poner en ejecución, y ese es el gran reto para el año entrante, el programa de reparación, el que se estableció por decreto firmado por el presidente. El pasado 15 de agosto empezamos a recibir los formularios. Y en solo 70 días ya hemos recibido 136.000 formularios de personas que a lo largo de las últimas décadas sufrieron o asesinatos en su familia o desapariciones forzadas o violación sexual o cualquier tipo de ultrajes por guerrilla y paramilitares. Estamos con un esfuerzo humano muy grande y muy significativo recogiendo toda esta información. La población tiene plazo hasta el 2010, pero ya estamos tramitando toda la información porque el año entrante se empieza a hacer este pago. Los pagos de un apoyo económico que en algo ayudan a mitigar el daño que sufrieron estas familias, pero obviamente las víctimas pueden seguir persiguiendo a paracos y a guerrilleros que les hicieron el daño. El gran reto que tiene el gobierno con Justicia y Paz es avanzar en que se conozca la verdad, en que entreguen el resto de desaparecidos, las fosas comunes y perseguir todos los bienes. Por eso la fuerza pública y la policía siguen procesos de extinción de dominios, porque las víctimas que van a recibir este apoyo del Estado, este apoyo solidario, pueden perseguir hasta el último centavo de sus victimarios y para eso cuentan con el apoyo de todas las instituciones del Estado. Y además tenemos una tarea que es recibir los bienes que entreguen los que estén en Justicia y Paz para que luego los jueces de Justicia y Paz digan a quién se les entregan. Ya nos entregaron los primeros 5.000 vacas que se vendieron en subasta pública, 2 pedazos de helicóptero que se subastaron públicamente, alguna ropa y algunos bienes, todo lo que se ha podido se ha vendido, se coloca inmediatamente en un banco a disposición de los jueces de Justicia y Paz, quienes son los que se dicen qué se va a hacer con esos bienes. Todo bien que nos entreguen lo vamos a vender rápidamente. Tenemos una dificultad, hay que reconocer, con algunas fincas muy perdidas. Hoy estamos haciendo una exploración con CISA, una entidad del Estado, para ver cómo nos ayudan a recoger esos bienes, porque nosotros tenemos que reconocer que hacemos bien ciertas tareas, pero no somos o no lo hemos hecho bien en el Estado la capacidad de administrar bienes. La tarea entonces es que eso lo haga una institución especializada para que bien que entreguen paramilitares o guerrilleros que entren en justicia y paz, se vendan rápidamente y queden a disposición de las víctimas. Y finalmente quiero contar un esfuerzo que es muy importante. Las entidades públicas y los servidores públicos tenemos que tener la humildad para reconocer los errores. Y por eso he mencionado aquí los programas en los que tenemos dificultades y el drama del desplazamiento. Pero si el Estado quiere ser eficiente al servicio de los ciudadanos, como el presidente lo ha señalado en la Visión Colombia 2019, tiene que transformarse y exigirse mucho. Por eso, junto con otras entidades, hemos entrado en la senda de la calidad. Porque cuando unas entidades entran por la certificación de la calidad, tienen que tener su información al día, transparente, la contratación pública, la información disponible. Entrar las entidades públicas a los caminos de certificar la calidad es el mejor esfuerzo por modernizar las entidades públicas, por rendir cuentas y es el mejor antídoto contra la corrupción. Como dicen por allá en mi tierra, en Pensilvania, Caldas, dicen no hay nada mejor para controlar la corrupción que el mono Jaramillo, es decir, la luz del sol. Por eso nosotros nos hemos puesto en esta tarea, porque en la medida en que las entidades públicas avancen en certificación de calidad, rinden más en sus recursos, son más eficientes y pueden dar más transparencia. Por eso compartimos con toda la ciudadanía colombiana que hayamos tenido revalidada este año la certificación en calidad, pero además que recibimos la certificación ISON 14001 en materia ambiental, la certificación OSAS 18001, que es una certificación para verificar los temas de seguridad y salud ocupacional, y somos la primera entidad en Colombia, pública y privada, en ser certificados en el ALD, Empresa Libre de Alcohol y Drogas. Y además hemos empezado a avanzar en las subastas electrónicas. Presidente, le quiero contar que ya 6 entidades del Estado, en desarrollo de las nuevas normas, están haciendo las subastas electrónicas y públicas. Nosotros acabamos de hacer 6 subastas, en una de las cuales ahorramos 2.000 millones de pesos, y estamos haciendo todos los días más pasos para que todas las subastas que se puedan hacer en materia electrónica se hagan. Eso reduce tiempos, reduce costos y nos ayuda a avanzar en materia de más eficiencia. Presidente, aquí estamos con el equipo de Acción Social para atender las inquietudes de toda la comunidad, las preguntas, pero además con un mensaje final. Muy a partir de lo que ha pasado en los últimos días, y lo digo yo que he tenido el privilegio y la posibilidad de recorrer tantas partes de Colombia. Yo durante muchos años fui caminante y he caminado casi o visitado casi 480 municipios de Colombia. Y si algo me impresiona, como lo decía al principio de esta rendición de informe de cuentas, es la capacidad de la gente de Colombia, de la gente más pobre, de crecerse ante las dificultades, pero sobre todo de tener capacidad de mirar hacia el futuro con optimismo. Y lo digo porque no es desde los balcones del resentimiento como se puede construir una mejor patria. Ayer, por ejemplo, cuando estábamos en Cali, yo me metí a la manifestación y veía que la mayoría de indígenas querían ponerse a hablar con el presidente. Y unos poquitos radicales, negativos, llenos de veneno, decían «nos vamos». Y simplemente insultaban y gritaban. Y eso ha pasado en algunos sitios del país. Y eso es una minoría, pero eso puede envenenar el alma colombiana. Y los colombianos tenemos una responsabilidad de entregarle un mejor país a los hijos. Y después de este esfuerzo que ha liderado el presidente Uribe, de la segunda campaña libertadora para Colombia, no podemos volver a caer en una segunda patria boba. Esta entidad ha entendido ese mensaje que nos da la gente más pobre de Colombia. Y por eso, reconociendo las dificultades y los errores, nos hemos comprometido, presidente, ante usted y ante el país, a los retos que tenemos en Familias en Acción, en guardabosques, con víctimas y con los demás. Y pondremos todo el amor y toda la disciplina para lograrlo. Pero yo hago un llamado a nuestro equipo de Acción Social y al resto de colombianos sensatos. No podemos permitir que sigan alimentando el odio y el rencor. Bienvenidas las diferencias. Este es un país con muchas diferencias. Pero alimentando el odio es envenenando el alma nacional. Y lo reitero, como lo decía un escritor quindiano, no es desde los balcones del resentimiento como se construye un país mejor. Por eso, presidente, sepa que este equipo humano de Acción Social seguirá trabajando bajo su batuta para cumplir estas metas, porque la seguridad democrática nos ha permitido que avancemos en materia social y eso nos alegra, pero falta mucho. Y como hay dificultades económicas en el mundo, hay que trabajar mucho más duro. Con entusiasmo trabajaremos para cumplir estas metas, porque sabemos que por duro que trabajemos nos faltará mucho. Pero tenga la seguridad que con mucha humildad y con mucha pasión, este equipo humano de hombres y mujeres de Acción Social seguirán esta tarea. Muchas gracias. Aplausos.